Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde. Como siempre, muchas gracias a todos los que me escuchan y ven. Recordarles que este no es el único podcast que hago. También tenemos Socraticus Ridiculus todas las semanas, jueves y domingos, que es un podcast con mis queridos amigos Raúl Pérez. No, Pérez, ya se me hizo un enredo. Pablo Pérez y Raúl Cabrera. Casi digo... Pablo Cabrera y Raúl Pérez. Ay, madre, los he visto demasiado esta semana. Tuvimos que grabar ahí como en batch varios episodios. Entonces, bueno, se me hizo un enredo ahí. Pero bueno, sí, tenemos Socraticus Ridiculus, que es una conversa bisemanal, jueves y domingos. Sale en todas las plataformas de audio y en YouTube. Y también tenemos Química Cómica. Química Cómica es un espacio donde yo me siento a conversar con distintos comediantes de todas las calañas, o sea, no solo de stand-up comedy. Y pues conversamos un poco sobre la vida, sobre nuestro quehacer creativo. Y pues al final peloteamos un poquito alguna idea que se nos haya ocurrido que pueda o no tener algo de gracia. Esta semana pasada tuve de invitado a Rubén Perullo González. La semana anterior tuve a Luis Chatain. He tenido a Pablo Montoya, Javier Medina, a un montón de gente súper talentosa. Esta semana que viene, el viernes, va a salir un episodio con Edgar Murillo de La Media Docena, que va a estar muy chiva, quedó muy bonito. Y... anunciarles que ahora también Química Cómica va a ser bisemanal. Voy a hacer dos episodios. Uno que sea entrevista o conversación con algún comediante, que ese es el caso de esta semana con Edgar Murillo. Y la otra parte de Química Cómica que sale lunes es... básicamente yo me voy a sentar a analizar algún chiste de algún comediante que yo admire muchísimo. Ese episodio va a salir todos los lunes y es un complemento bonito, pues de ya que no tengo la posibilidad de entrevistar a un Dave Chappelle, pues por lo menos podemos hacer un acercamiento a su material y generar análisis, deconstruirlo un poco. Y creo que a la gente que le gusta hacer stand-up o que ha pensado que de repente le gustaría mandarse a hacer stand-up, son episodios que les va a servir mucho porque pueden ver pues a un comediante con algo de experiencia de construir chistes de comediantes famosos. Y no solo eso, comediantes que realmente trabajan su material de una forma muy seria y con mucho cuidado y con mucho empeño. Los chistes... para nosotros los comediantes son obras de arte, realmente los trabajamos así. No son ideas que se nos ocurren de la noche a la mañana, o tal vez sí, pero esa idea rara vez se queda sin trabajar, sin dedicarle algunas horas de esfuerzo, ya sea en la soledad del hogar, escribiendo, dándole vuelta, buscando distintos ángulos, o ya sea en el escenario, pues probando de diferentes formas esa idea, a ver cuál forma de decir algo, cuál entonación, cuál pausa, cuál orden de palabras, cuál sustracción de palabras o de información puede hacer que ese chiste sea más efectivo. Entonces, aunque no lo parezca, aunque uno vea al comediante ahí subido hablando muy naturalmente, probablemente cada una de esas frases, por lo menos si es un comediante que se toma en serio su trabajo, probablemente cada una de esas frases y cada una de esas ideas que el comediante está compartiendo en ese momento en el escenario, que parece que es muy libre y muy improvisado, todo eso ha sido sumamente trabajado para ser lo más efectivo posible. Y eso es lo bonito. Pucha, imagínense qué chiva poder entrevistar y conversar con comediantes nacionales que son excelentes y que tienen mucho talento, y también poder deconstruir el trabajo de grandes comediantes de todo el mundo. Eso me parece bastante bonito. Así que si son ustedes medio ñoños del stand-up o quieren, pues de repente, aprender un poco más del humor, si quieren de repente hasta ser más graciosos ustedes en su propia vida, esta nueva faceta de química cómica les puede interesar, les puede ayudar bastante. Y bueno, esos eran los anuncios parroquiales de esta semana. Esta semana, pues, ¿qué ha habido nuevo en la vida? Pues, bueno, lo primero, mae, lo que ya todos sabemos es que los casos de COVID van así, pero creciendo cada día más. Todo el mundo está con la peluca parada. Todos hemos tenido que, pues, tomar nuevas medidas que de repente no son de nuestro agrado. Por ejemplo, a mí, yo sí tuve bastante resistencia a la hora de usar la mascarilla. No quería usarla, pero ya, pues, cambié de postura totalmente. Ahora soy un creyente de la mascarilla, o por lo menos es un placebo que me hace sentir muy bien, mae. Yo no sé qué tanto protegerá, pero el hecho de ir al supermercado con la puta mascarilla y ver a todo el mundo usando mascarilla o careta me da un poco de calma, mae. Me le baja las revoluciones a la paranoia. Llego más tranquilo a la casa. No estoy pensando, puta, ¿será que me infecté? Puta, ¿será que, verdad, voy a infectar yo a alguien ahora por haber ido al súper que rocé a una vieja hijo de puta que estaba estorbando en medio pasillo? Y ahora tengo coronavirus. Ay, mae, qué estrés, ¿verdad? Qué pereza. Digamos, ir al súper nunca ha sido como una cuestión tan linda. A mí no me molesta del todo, me molesta PriceSmart, mae. Siempre, no sé por qué, pero PriceSmart siempre me ha causado bastante odio en mi ser. No lo soporto, mae. Siempre está demasiado lleno, nunca se encuentra parqueo en fucking PriceSmart, mae. Esos hijueputas carros son excesivamente grandes, mae. ¿Por qué carajos no hay carros más pequeños en PriceSmart, mae? ¿Por qué necesitas ese hijueputa tráiler para ir a PriceSmart, mae? ¿Por qué no ponen carritos más pequeños, canastas de mano, mae? Yo amo los carritos pequeños, de esos que son como mini, mae. Uno no necesita esa puta furgoneta todas las veces. Ay, mae, cómo odio yo PriceSmart. O sea, entiendo que es más barato, entiendo que tiene muchos beneficios, mae, pero odio PriceSmart. Así lo pongo. Odio esos carros, mae. Odio a la gente con los carros. Odio lo lento que caminan. Odio lo estorboso que es todo el mundo y lo poco considerado que es todo el mundo con el hijueputa carro, mae. Pero bueno, digamos, ir al súper normal, no sé, ir ahí aún más por menos a un automercado, nunca me había molestado, mae, pero sí ahora, pues con esto del coronavirus se vuelve un poco más estresante. Y cuando todavía, pues, esto de las mascarillas no estaba pues obligatorio en estos lugares, era pues más molestito por mucha gente que precisamente, de puta madre, si vas a ir a un supermercado y hay un peligro de contagio y hay que mantener distancia. Digo, hay que colaborar un poco, mae. Si estás en un pasillo, mae, con el carro atravesado en mitad del pasillo y estás parado en mitad del pasillo viendo qué putas necesitas, mae, hay mucha gente que va a quedarse como patinando porque no quiere pasar a la par tuya porque no sabemos si tenés fucking coronavirus, mae. Entonces, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya con la mascarilla uno ya sabe que el hijo de puta anda mascarilla, yo ando mascarilla, entonces puedo pasar tranquilamente, empujarle el carrito, mandarlo a comer mierda y todo está bien. Ay, madre, sí. Pero sí, me ha dado un poco más de calma el asunto de la mascarilla. Estúpidamente pensé que el uso de mascarilla nos iba a bajar un poco los casos de coronavirus, madre. Lo cual claramente no fue así. Ha estado bastante raro todo el asunto últimamente, ¿verdad? Porque, mae, han sido muchos casos. Pasamos de 280 y algo a 370 y algo. Antes de eso pasamos de 100 y pico a 290 y pico. Y cuando llegamos a esos 290 y pico, ¿verdad? El gobierno fue como, vamos a tomar medidas, vamos a tomar medidas, esperen esas medidas, ¿verdad? Y todo el mundo, por lo menos mi círculo de personas cercanas, todos pensamos, hijo de puta, mae, nos van a volver a encerrar, mae. Semana Santa 2.0, restricción vehicular, ¿verdad? De 5 de la mañana a 4 y 57 de la mañana del día siguiente, mae. Usted solo puede salir a estrellarse tratando de llegar al súper. Mae, ya, y no. Es como, mae, 375 casos. Cierro en todas las 7. Y eso fue todo. Y de, yo no sé, mae, yo no sé. Igual yo no soy partidario de que cierren todo, es la verdad. Yo no soy partidario de que nos vayamos atrás, mae. No sé ni de qué soy partidario, mae. Creo que ya es hora de dejar de estar tomando bandos o inventándose bandos. Ay, los que están de acuerdo con que la economía tiene que seguir y los que están en desacuerdo y los que dicen que no, mae. Dejemos de estar dividiéndonos en bandos de si estoy de acuerdo en esto o si no estoy de acuerdo o si Hugo es un hijo de puta porque piensa que la economía debe seguir o no es un hijo de puta porque cree que quédate en casa es lo mejor. Ya, mae. O sea, creo que hay que dejar de ver el mundo tan blanco y negro. No, o sea, todas las opciones tienen sus pros y sus contras. Todo el mundo tiene algo de razón y todo el mundo está un poco mamando en este tema porque acordémonos de algo, man. Nunca habíamos vivido esta mierda. Nunca. Primera vez que nos toca vivir con esto, man. Entonces nadie sabe. ¿Usted cree que sabe? No, usted está mamando. Acéptelo, mae, acepte. Usted que cree que tiene todas las respuestas, usted está mamando. Daniel Ugalde también está remamando. El presidente requete mamando. Hasta Daniel Salas está mamando porque esta es la fucking primera vez que le toca enfrentarse a esta mierda. Al chile, mae. Esto es como ser papá por primera vez para Daniel Salas, mae. Puede que esté muy preparado. Puede que el mae se haya leído todos los libros. Puede que haya llevado el curso de la MAS con la esposa. Puede que el mae haya querido ser papá toda su vida y que ese sea su sueño, mae. Que apenas llegue ese carajillo, en algún momento se le va a caer de jupa contra el suelo, mae. En algún momento ese hueputa carajillo se va a cagar y le va a poner el pañal al revés, mae. En algún momento el carajillo va a tener una alergia y le va a poner la crema que no era. En algún momento le va a tratar de enseñar a nadar y ese hijo de puta carajillo se va a tragar media piscina. En algún momento el carajillo le va a hacer una pregunta y le va a responder alguna guarrada que nada que ver, mae. No hay forma de no cagarse en su primer carajillo y no cometer errores, mae. Y esta pandemia es el primer carajillo de todos nosotros, mae. Y creo que tenemos que recordar eso, mae. No sé por qué hay esta necedad de querer que todo el mundo haga las cosas bien cuando no sabemos ni qué putas es bien, mae. Se nos olvida la verdadera naturaleza de un virus, mae. Y de cómo funciona un virus. Y de lo exitosos que son los virus porque son virus. Y están diseñados y hechos por la naturaleza para ser virales. Me explico, mae. El virus está haciendo todo bien, mae. El virus está funcionando como funciona un virus. Y nosotros, los seres humanos, estamos funcionando como seres humanos. Estúpidamente. Es la verdad, mae. Es la verdad y tenemos que entender que es así, mae. Hay una idea en el mundo que está muy errónea, mae, y estamos siendo muy injustos con nosotros mismos, mae. Que es esta idea de que si todos colaboramos y que si ponemos de nuestra parte, vamos a vencer al virus y la raza humana va a sobrevivir y que si todo el mundo colaborara, ya vencemos al virus y en 3 meses ya esta vara está en el pasado Y todo bien, mae. Y no es así, gente, no es así. Creo que le están dando demasiado crédito a los seres humanos. Y no es por ser, a ver, mae, esto va a sonar raro. Va a sonar como que me le estoy cagando a los seres humanos. Y un poco sí, pero es para despertar un poco de empatía precisamente con ese ser humano, mae. O sea, el ser humano es bien... A ver, mae, ¿cómo lo pongo? No quiero decir que es bien estúpido, mae. Pero sí, somos un poquito chapitas, mae. Yo no sé. No estamos preparados para funcionar como un todo, mae. Para unirnos. Para de repente que la... Hagamos una analogía con las abejas, mae. No somos una colmena de abejas, ¿ya? No somos una colmena de abejas que a la señal de la abeja reina todos acatamos órdenes, nos ponemos en formación, nos dividimos en nuestras tareas correspondientes y somos efectivos y llevamos ese reino, esa sociedad de abejas a la perfección en una sinfonía de movimientos y de vuelos y de tareas y de trabajos y de disciplinas perfectos, mae. No lo somos. No somos una colmena liderados por una abeja reina, mae. Somos un caos. Y eso es lo que la gente no entiende, mae. Esta pandemia, yo creo que se ha empeorado por algo muy del siglo XXI, mae. Algo muy de nuestra época, de este tiempo presente. Y va a sonar raro, mae, pero es una pandemia donde, si ustedes se ponen a ver el pedido de los gobernantes, de Daniel Salas, del presidente, de todo nuestro gobierno, es un llamado básicamente a ser empáticos, ¿verdad? A dejar de pensar en el individuo, en nuestros intereses personales y egoístas, y pensar en el bien común, en el bien de la sociedad, en el bien de todos los costarricenses. ¿Cuál es el problema de eso, ma? Nos están pidiendo empatía. Nos están pidiendo empatía. Si fuéramos una sociedad empática, tal vez tendríamos un poquito más de chance de vencer a esta pandemia. Tal vez saldríamos un poquito más rápido de esta situación, mae. El problema es que nuestros gobernantes nos están pidiendo que seamos empáticos en la época en la que el ser humano es el ser menos empático en la historia, mae. No sé si en la historia, pero estoy seguro que estamos así compitiendo fuertemente, mae, en el top 5 de épocas en las que el ser humano ha sido menos empático en la puta vida, mae. Entonces, por eso el COVID-19 va ganando, mae. Así de sencillo. ¿Saben por qué va ganando? Porque la cura para el COVID-19 es la empatía y no tenemos. Esa es la vacuna y no tenemos vacuna, mae. No, se nos acabó, nos la gastamos, mae. Y es un fenómeno que estaba leyendo, bueno, no leyendo, escuchando un libro muy chiva de un mae que se llama Jaron Lanier, mae. Y voy a volver a mi tema sempiterno de odio a las redes sociales. Estuve investigando un poco más al respecto, mae. Creo que es importante. Yo lo que he tenido hasta el momento son intuiciones, pero pues busqué un poco más de información al respecto y pues parece que no estoy tan detrás del palo con mis intuiciones acerca de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, principalmente esas, que son... Nos las venden, ¿verdad? Este es el truco más... hijo de puta de estas redes sociales, mae. ¿Cómo nos vendieron Facebook? Nos lo vendieron como un lugar para conectarse, para estar cerca de las personas que amamos, para, no sé, reencontrarnos con viejos amigos. Y por un tiempo nos creímos esa mentira, ¿verdad? Pero resulta que estas redes sociales, donde creemos que nosotros somos los consumidores de este producto, mae, resulta que no crean conexión, mae. Crean todo lo contrario. ¿Y cómo funciona, mae? Bueno, este mae Jaron Lanier es bastante pichudo. El mae trabajó en Atari, me parece, hace mucho tiempo. El mae creo que también trabajó en el desarrollo mucho de la realidad virtual, de gafas de realidad virtual. El mae ha trabajado en Microsoft, ha estado muy inmerso en todo el asunto, en lo que es Silicon Valley, ¿verdad? Que es todo el desarrollo de estas apps y todo lo que sea redes sociales, etcétera. También es músico, pero bueno, este mae escribió un libro muy chiva que se los recomiendo mucho, que se llama 10 argumentos para borrar sus cuentas de redes sociales en este momento. Y a lo que apunta este huevón que ha trabajado toda su vida en esa rama, mae, y que ha estado en contacto con gente que trabaja en Twitter, que trabaja en Facebook, que trabaja en Google, que trabaja en YouTube. Ha estado ahí, mae, en contacto con el desarrollo de todas estas tecnologías y algoritmos, mae. Ha visto cómo esta gente ni siquiera, o sea, mae, se los pongo así. La gente que trabaja en Silicon Valley desarrollando este tipo de tecnologías o de apps o de redes sociales, mae. Esa gente es la primera que mete a sus hijos en escuelas y colegios donde es prohibido utilizar redes sociales. Les prohíben tabletas, celulares, cualquier aparato electrónico donde tengan acceso a estos lugares, mae. Ya eso en sí es totalmente como alarmante. Pero bueno, lo que habla es que estas redes sociales, tal vez en algún momento ese fue el norte que llevaban, conectar a la gente. Tal vez en algún momento sí fuimos, sus consumidores o sus clientes, por decirlo de alguna forma, pero eso cambió. Eso cambió desde el momento en que, pues se empezó a usar, pues algoritmos, se empezó a usar esta herramienta de Facebook, pongámosle herramienta, para vender, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre Facebook y la televisión, mae? ¿O la radio? Básicamente, mae, que con la radio o la televisión, nadie estaba tan al tanto de qué tipo de información estabas consumiendo, ni qué reacciones provocaba ese contenido que estabas consumiendo en vos, mae. Con Facebook, por ejemplo, por poner un ejemplo porque para mí es la más malévola de todas las redes sociales, Facebook, mae, todo es manejado por algoritmos. Entonces, estos algoritmos, pues van experimentando con vos, ¿ok? Van experimentando para ver qué contenido te gusta, cuál te gusta más, y va haciendo experimentos con vos, mae. Va experimentando, por ejemplo, te tira, no sé, video recomendado de perritos, mae. Entonces empieza ese algoritmo a hacer pruebas, mae. ¿Qué pasa si le tiro un anuncio a Daniel Ugalde después de 3.5 minutos de haber visto el video de perritos? Un anuncio con algún producto, no sé, el que sea. Digamos que me tira, no sé, correas para perro. 3.5 minutos, mae, pero resulta que no, Daniel no hizo nada, mae. Ahora el algoritmo la próxima vez lo va a probar a 6.5 minutos. ¿Qué pasa ahí, mae? Después lo va a probar a 4.5 minutos. Después va a probar algo totalmente random. Va a probar enseñarme, no sé, tal vez me va a enseñar ahora un anuncio de un animal maltratado, un video de un animal maltratado que alguien rescató y otra vez me va a tirar. ¿Me explico, mae? Entonces, básicamente lo que este autor sostiene es que Facebook es una herramienta de cambio de comportamiento. O sea, Facebook básicamente es una herramienta para modificar comportamientos a nivel masivo. Y esa herramienta de modificación de comportamientos es lo que Facebook vende. Ese poder de modificar comportamientos es lo que Facebook le vende o le alquila a grandes marcas, a grandes compañías, para que ellos paguen millones de dólares y nos modifiquen nuestros comportamientos y puedan vender más, asustarnos más, hacernos lo que, hasta votar por la gente que ellos quieran llegar, llevar al poder, al líder, que grupos que no tienen ninguna regularización puedan hacer lo que les dé la gana, básicamente. ¿Por qué? Porque en Facebook no hay controles de nada. Facebook aceptó que ellos no saben quién está pagando muchísimas de las publicidades que se pagan en Facebook, mae. Además de que hay, bueno, millones de cuentas falsas, bots, gente haciéndose pasar por, vean el caso de los rusos, mae. Es muy, muy, muy jodido. Y hay un dato que a mí me voló la jupa, mae, y que lo voy a conectar precisamente al asunto de la falta de empatía, que es lo que estaba hablando, que es lo que nos está haciendo perder la batalla como raza humana ahorita, mae. ¿Qué tiene que ver Facebook con la falta de empatía, mae? Una de las cuestiones complicadas de Facebook es que cada feed, cada muro es distinto, mae. ¿Ok? Es fabricado a partir de los gustos de cada persona y de las reacciones de cada persona. No solo de la gente que vos aceptás como amigos, sino también el tipo de contenido que te gusta. Facebook te va a enviar algunas recomendaciones basado en lo que a vos te gusta. Y pues eso hace que cada feed sea totalmente diferente, mae. Y ustedes lo pueden ver pidiéndole el celular a, no sé, a alguien que ustedes conozcan, a su hermano, a su amiga, a su papá, a quien sea, mae. Ustedes tienen su feed y uno estúpidamente cree que ese feed es lo que todo el mundo está viendo, mae, que todos estamos en la misma página. Y no es así, mae. Vayan a agarrar el celular de su mamá a ver qué está viendo, mae. Les va a salir una vara totalmente distinta. Váyanse a donde su tío que vive en San Carlos a ver qué está viendo. Está viendo otra vara totalmente distinta, mae. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos estamos viendo información distinta, todos estamos siendo influenciados de forma distinta. Y entonces, cuando una persona sale con una opinión o con un pensamiento o dice algo, nos es muy difícil entender el contexto de esa persona, por qué lo está diciendo, qué consumió, qué lo hizo pensar así, porque no estuvimos en contacto con ese contexto. Cuando vos le quitas el contexto a una persona o a una idea o a una frase, mae, se puede prestar para cualquier cosa, mae. Especialmente para decir, usted está mamando, usted no sabe de qué está hablando, usted está loco, este hijo de puta, quién sabe qué tiene en la cabeza. Y también otra cuestión, que Facebook alienta, y el ser humano, el comportamiento natural del ser humano alienta que busquemos a la gente que piensa igual que nosotros. Lo más natural del mundo. Entonces, si yo soy un mae que no soy homofóbico y que soy pro aborto y que soy a favor del Estado laico y que soy feminista, probablemente voy a querer tener en mi feed, en mi muro, a gente que sea no homofóbica, que sea pro aborto, que esté a favor del Estado laico, y voy a sacar de mi muro a la gente que piense distinto a mí. Y eso lo vemos todos a cada rato. Algún mae que sale, ¿verdad? De repente, ay, mae, qué dicha que pasó esta cuestión del matrimonio igualitario para saber quiénes son los homofóbicos que tengo en mi muro y sacarlos a todos. Ok, está bien, mae. Digamos que es válido, pero ¿qué causa eso? Una burbuja, mae. Y no una burbuja de las buenas, mae. Es lo que se llama un echo chamber, me parece. Que es básicamente, mae, que te construís vos un mundito con toda la gente que piensa igual que vos. Sacás a toda la gente que no piensa igual que vos. Y de, pues ahí es donde empieza el fenómeno llamado tribalización. Ese es el... Aquí ya tenemos tribalización hasta decir basta, mae, empezando por, ¿qué puede ser, mae? Progres, y pongo entre comillas todos estos conceptos que sepan de una vez que los vomito todos, mae. Todos de los dos lados los vomito. Progres, entre comillas. Ramachecos, entre comillas. Pacfocas, paclovers, fabrilovers. Me vomito en todos esos conceptos, mae. Me vomito. Todo eso se llama tribalización. Todo eso promueve la falta de empatía. No entendemos los contextos de la otra persona, mae. Y entonces, al no entender sus contextos, los empezamos a ver como seres sumamente alejados de nosotros. No tienen la misma humanidad que nosotros, son casi que extraterrestres. ¿Por qué extraterrestres? Porque nos cuesta encontrar lo que tenemos en común, la humanidad que nos une, mae. Y eso es lo que hace las redes sociales. Y eso es, métanse a cualquier noticia, mae. Los reto. Métanse a cualquier noticia a ver los comentarios. Y van a ver el efecto de la tribalización y el efecto que produce las redes sociales en el ser humano, cómo cada vez nos volvemos menos empáticos, mae. También habla Jaron Lanier de esto me encantó, mae, y esto creo que es algo que todos debemos aplicar o por lo menos concientizarnos al respecto. El mae habla de que precisamente también las redes sociales nos convierten en hijos de puta. El mae dice assholes, ¿verdad? En inglés, pero yo lo voy a traducir como hijos de puta. Y es totalmente cierto, mae. ¿Qué pasó? A todos nos educaron, creo yo, siendo carajillos, con ciertas normas de cortesía que nos inculcaron, mae, siempre. Nuestros papás, en la escuela, en el colegio, nos decían, pucha, cuando llegue una persona a la casa o a la clase, se saluda, buenos días, ¿cómo está? No sé, a una persona se le habla con respeto. Se dice por favor y gracias, ¿verdad? Mae, cosas básicas que nos enseñaron desde carajillos. No sé, a usted, mae, ¿qué pasaba en la escuela si llegábamos, o en el colegio, mae, si llegábamos a donde un compañero y le decíamos, mae, usted es un hijo de puta, idiota, imbécil, careverga, y merece, no sé, que lo maten, mae, y merece morirse, y su familia y su mamá es una gran puta? ¿Qué pasaba, mae? ¿Qué pasaba en ese entorno? Llamaban a la, mae, nos llevaban a la dirección, llamaban a nuestros papás, había reunión, había castigo, había conversación con la psicóloga. Ahora, ¿qué pasó, mae? De repente, yo no sé en qué momento llegan las redes sociales y todas estas normas de cortesía básica del ser humano, mae, que nos hacía funcionar un poquito más decentemente como sociedad, mae. Por lo menos nos aceitaba un poquito nuestras interacciones. Mae, de repente, yo no sé en qué momento estas normas básicas de cortesía se perdieron. Ahora de repente es aceptable tratar a cualquier persona como sea. Y Nadie hace nada al respecto, nadie habla nada al respecto, inclusive nuestras propias figuras de autoridad que nos enseñaron todas estas normas, mae. A ellos también se les olvidó y están todos volando odio a diestra y siniestra en Facebook, en las noticias, en los comentarios de cuanta cochinada aparezca, mae. Y me hace pensar, mae, que, o sea, primero que todo, el hecho de que todo el mundo lo haga, porque usted entra a Facebook y todo el mundo lo hace, o por lo menos 97% de la gente está tirando odio en redes sociales y siendo un hijo de puta, mae. Y usted que me está escuchando y viendo, probablemente usted ha sido un hijo de puta y yo que le estoy diciendo también he sido un hijo de puta, mae. Hemos sido gente poco empática, cruel y mala gente. Hemos sido malas personas con otras personas, mae. Independientemente de si fuimos coaccionados o no, de si el otro empezó o no, mae. Nos hemos comportado todos mal en algún momento. Hemos sido injustos, crueles, hostiles, con otros seres humanos, mae. Solo porque estamos en este entorno donde se propician las reacciones negativas. Facebook funciona generando reacciones en la gente. Si usted no genera una reacción, la gente no va a estar en su red social. ¿Cuáles son las reacciones que venden? ¿Cuáles son las reacciones que el ser humano siente más rápido y más fácil? Las negativas. Odio. Impotencia. Miedo. Superioridad moral, mae. Todas estas sensaciones horribles que nos hacen actuar de forma horrible son las que más fácil nos nacen, mae. Son las que Facebook y los algoritmos descubrieron esto, mae. Entonces, ¿qué nos alimentan? Lo que provoque estas reacciones. Nos provoca estas reacciones. Entonces empezamos a actuar como hijos de puta entre nosotros mismos. Y al ver que somos millones comportándonos como hijos de puta y que todo el mundo a mi alrededor, hasta mi profesora de primaria, que ve un comentario por ahí en una noticia de Amelia Rueda cagándosele a alguien. Entonces, inconsciente o conscientemente, yo digo, mae, si todo el mundo lo hace, vale picha, vamos a volar manazos aquí. Está normalizado, mae, pero recordemos una cosa, que millones de personas lo estén haciendo todos los días, a todas horas, no quiere decir que esté bien, mae. No está bien ser un hijo de puta, mae, aunque sea en una red social, aunque sea en un mundo virtual. Seguimos alimentando la falta de empatía, mae, seguimos alienando a la gente, a los costarricenses, a los seres humanos, ni hablemos de nacionalidad, mae. Todos somos la misma mierda, independientemente de lo que creamos o lo que dejemos de creer, que si es católico, que si es cristiano, que si es musulmán, que si es ramacheco, que esa es otra palabra que yo he decidido dejar de usar, mae, porque también aliena y nos hace menos empáticos, mae. Yo no vivo en un país con ramachecos, mae. Tampoco vivo en un país con pacfocas, tampoco vivo en un país con Fabrilovers, ni Packlovers, ni nada de esa mierda, mae. Yo vivo en un país de gente, país de seres humanos, que sí, muchos son ignorantes, a muchos les falta educación, muchos necesitan, no sé, mae, leer más. Pero ¿a quién no, weón? Todos tenemos nuestros errores, nuestros fallos de lógica. Todos necesitamos un poquito más de humildad, mae. En entender que no somos perfectos y que tenemos fallos enormes a la hora de pensar en política, de escoger a nuestros mandatarios, de saber si es mejor tal o cual política o tal o cual medida. Todos tenemos errores, ma, y yo ya estoy harto de pensar en estas etiquetas de mierda que solo hacen más división y hace que sea más difícil que, ma, como raza humana, puta, vivamos bien, ma, y en paz. No es tan difícil, creo yo. Si algo nos ha enseñado esta puta pandemia, mae, es que no hace falta tanta cosa para vivir bien, mae. Comida, techo, amor, chao, eso es todo lo que ocupamos, mae. ¿Para qué tenemos que estar peleando por si alguien es Ramacheco o no, o que si que votó por Fabricio o no, o por si cree que Carlos Alvarado lo está haciendo bien o no? Me pela el banano. Si usted, mae, ay, es que este mae es pro aborto, o es, oye, este mae es antiaborto, me pela el banano, mae, me pela el banano si usted cree que los bebés son la vara más sagrada del universo, mae. Probablemente usted nunca va a tener que tomar una decisión al respecto. Entonces me pela el banano lo que usted piense, mae. Si quiere creer que el aborto es pecado, vaya, créalo, me vale una mierda, mae. Me explico, mae. Nos hacemos esta novela de que todo el mundo tiene que pensar igual que a nosotros, o si no son Satanás, mae. No, mae. Puede existir alguien que piense totalmente lo opuesto a usted, que crea totalmente lo opuesto, y esa persona puede ser una buena persona. Hay montones de gente en su vida que piensan cosas distintas a usted, cosas que a usted se le pararía la peluca de saber que esa gente piensa así, mae. Y aún así, usted, al no saberlo, se lleva bien con esa gente, es humano con esa gente, es empático con esa gente, mae. Y no pasa nada. En fin, ya me apasioné, carajo. Hueputa, sal. Es eso, chiquillos, mae. Nada más pónganle atención a eso, a lo que iba con esto de las redes sociales. Y para terminar, mae, y es una idea de este caballero, Jaron Lanier, si hay un entorno donde ese entorno nos produce que nos comportemos como malas personas, lo ético sería abandonar ese entorno, mae. Ahí se las dejo picando, mae. Yo sé que no es fácil cerrar todas las redes sociales. Yo sé que no es sencillo. Yo, de hecho, no lo he hecho y no creo que pueda hacerlo. Pero sí es importante que nos concienticemos de los comportamientos que tomamos en estos lugares, mae. Y estar consciente. Y antes de poner un comentario, antes de escribir algo, decir, ok, mae. O antes de entrar siquiera a la red social, decir, ok, estoy a punto de entrar en un ambiente hostil, en un ambiente que me quiere manipular, en un ambiente que me quiere asustar, que quiere generar respuestas negativas en mí, porque eso logra que no solo yo, sino que más gente se quede adicto a esta red social, y me quieren adicto a esta red social promoviendo sensaciones negativas para que otra gente con mucho dinero, empresas, corporaciones, grupos de los cuales no sabemos nada porque ni Facebook lo sabe, para que esta gente pague para manipularnos. Nosotros no somos los consumidores de Facebook, somos el producto. Y creo que tenemos que tenerlo sumamente claro. Eso fue otro podcast de esta semana, chiquillos. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, los quiero mucho. Pura vida.